Hemos llegado al capítulo 4 de Esther, versículo 9. Y en el estudio de esta noche vamos a estar considerando algunas de las palabras más entrañables y más aleccionadoras de todo este libro. El discurso con el que Mardoqueo convence a Esther de su obligación a implorar por su pueblo delante del rey. Recordaréis que en el versículo 8 que veíamos la semana pasada, él da instrucciones a Esther en este sentido, y empezamos a leer en el versículo 9. Regresó a Tac, es decir, el eunuco que Esther había enviado, regresó a Tac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther habló a Tac y le ordenó que respondiera a Mardoqueo: Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que para cualquier hombre o mujer que venga al rey en el atrio interior sin ser llamado, él tiene una sola ley, que se le dé muerte, a menos que el rey le extienda el cetro de oro para que viva. Y yo no he sido llamada para ir al rey por estos 30 días. Y contaron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces Mardoqueo les dijo que respondieran a Esther: No pienses que estando en el palacio del rey, solo tú escaparás entre todos los judíos. Porque si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos, pero tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser reina. Dejamos la contestación a Esther, igualmente sublime, hasta la semana que viene. Estamos viendo que mucho depende ahora de la fidelidad del eunuco Atac ante los detalles impartidos por Mardoqueo. Él podría haberse dirigido al rey. Recordemos que antes él servía al rey como eunuco real. O peor aún, podría haberse dirigido a Amán para denunciar esta subversión de Mardoqueo y la reina. Sin duda, el rey y Amán le habrían recompensado económicamente por esta denuncia. Pero él sigue siendo fiel a su cometido y comunica con exactitud el mensaje de Mardoqueo a Esther. La reacción inmediata de Esther ante estas palabras de Mardoqueo, ante el deseo de que ella se presente ante el rey, es de espanto, y un espanto que sospechamos a través del tono de su respuesta, que despertó en ella cierta indignación. El hecho de que ella conteste aparentemente solo pensando en ella misma, en su propia seguridad, en lo que una visita al rey de ese tipo puede representar de peligro para ella, le ha dado muy mala prensa entre algunos comentaristas, los que siempre se meten con Esther y Mardoqueo como creyentes carnales, indignos de que Dios se nombre en el libro que narra su historia. Pues enseguida se apresuran a decir que hay que ver qué clase de santa más pobre era esta mujer, solo piensa en sí misma. Pero yo os propongo que esto es una reacción absolutamente humana, además una reacción que da verosimilitud a la historia. O sea, es muy poco probable que un autor que inventara esta historia para exaltar las proezas de Mardoqueo y Esther fuera a inventar estas palabras que dejan un poco mal a Esther en este sentido. Y como bien dice algún comentarista, hacemos bien en juzgar a Esther por la acción valiente que sí que realizó, no por los temores, por otra parte, absolutamente normales y humanos, contra los cuales ella tuvo que luchar. La persona impetuosa quizás se lance a una proeza como la que hizo Esther sin tomar en cuenta los inconvenientes. Pero la persona valiente se lanza a sabiendas de todo lo que está en juego y solo lo hace después de una lucha interna. Las palabras de Esther vienen a significar: ¿cómo puedes proponer tal idea sabiendo que casi es una segura sentencia de muerte para mí? Tú eres mi padre adoptivo, mi primo, el que me has cuidado hasta aquí. ¿Cómo puedes pedirme esto? Y no vengas diciendo que no sabes cuáles son las implicaciones. Si la gente más humilde de las provincias más lejanas del imperio saben que no se puede presentar así en presencia del rey, mucho menos puede justificarse ante esta idea un siervo del rey como lo eres tú. Tienes que saber cuáles son las implicaciones. ¿Qué pretendes, por lo tanto, enviándome a una muerte casi segura? Pero si, por si acaso, Mardoqueo no sabe cuál es la norma, Esther se lo explica, que para cualquier hombre o mujer que venga al rey en el atrio interior sin ser llamado, él tiene una sola ley, que se le dé muerte. Hasta cierto punto es lógico que en un imperio como el persa, el acceso a la presencia real debía ser limitado. En primer lugar, porque había que tomar medidas para proteger la vida del emperador. Una breve lectura de la historia del imperio persa casi es un rosario de atentados y asesinatos de reyes. Así que hacían bien en tomar estas medidas. Pero además el tiempo del rey debía ser protegido. Era un hombre muy ocupado que tenía que atender a asuntos de estado de alto vuelo y no podía ser molestado por los problemas particulares de ciudadanos de Susa. Además, hemos visto que hay otra dimensión no tan lógica en este deseo de proteger al rey. El hecho de que en el protocolo de la corte existía la tendencia de filtrar todas las cosas para que el rey no se enterase de asuntos desagradables, sino que pudiese mantener su tren de vida de placeres, de diversiones, viviendo en una especie de mundo irreal, una jauja, alejado de la realidad de los ciudadanos. Esto, como comentamos la semana pasada, iba a tener terribles consecuencias para el imperio persa, porque cuando llegamos al reinado de Darío III, en el siglo siguiente a este, Darío III vive tan aislado de la realidad de su imperio que cuando invade Alejandro de Macedonia, solo le llegan estas noticias muy censuradas y filtradas, y por lo tanto nunca toma aquellas medidas enérgicas que, de haberlas tomado en el primer momento, habrían aplastado a Alejandro y toda la historia del mundo civilizado, toda la historia bíblica habría sido diferente. Dios ya lo había anunciado a través de Daniel antes de que viniese Esther al trono como reina. Dios ya lo sabía. Este es el talón de Aquiles que Dios en su soberanía utiliza para permitir que el imperio persa sea reemplazado por el imperio helénico. Bien, de todas maneras no nos extraña esta separación del rey, este aislamiento, porque si ya hemos visto en el versículo 2 que nadie podía entrar en ninguna parte del recinto del palacio vestido de luto, entonces podemos entender que el rey no quería ser molestado por nadie, vistiera la ropa que vistiera, en sus aposentos más íntimos en el palacio. Como consecuencia de esta triple necesidad de proteger al rey en cuanto a su vida, en cuanto a su tiempo y en cuanto a sus placeres, desde hacía muchos años se había establecido un protocolo en la corte de Persia según el cual nadie podía acercarse a los aposentos interiores del palacio sin ser llamado expresamente por el rey. Heródoto nos dice que Deioces, de hecho no sé exactamente cómo se pronuncia porque solo he visto el nombre en inglés, igual es Deioces en español, no lo sé. De todas maneras, es el tradicional fundador del imperio de los Medas, de los cuales eran herederos los persas por vía de matrimonio y arreglo político. El fundador de esta dinastía de los Medos, después de construir el palacio de Ecbatana, según Heródoto, introdujo por primera vez el ceremonial de la realeza. Se prohibía la admisión a la presencia del rey y todas las comunicaciones tenían que hacerse por medio de mensajeros. Nadie podía ver al rey, es decir, nadie podía verle sin ser convocado por el mismo rey. Esta información de Heródoto por supuesto, apoya totalmente lo que se dice en el versículo 11. Pero aún así, algunos autores de signo liberal cuestionan la exactitud de esta norma. Y luego debemos recordar que Heródoto también explica que cuando Darío consiguió su trono con la ayuda de 7 nobles, una de las cosas que estos pidieron como paga por su ayuda era el derecho de acceso al rey, lo cual implica que nadie tenía acceso al rey en circunstancias normales. Pero estos 7 nobles recibieron por parte de Darío el derecho de entrar en su presencia siempre que quisieran. Así pues, hay evidencias en Heródoto sobradas para indicar que esta normativa sí que era vigente en tiempos de Esther. En resumidas cuentas, parece ser que la situación era esta. Si tú tenías una necesidad de comunicarte con el rey, podías como ciudadano llegar hasta la puerta del rey, aquel atrio, pasillo, donde se reunían los funcionarios. Y allí tenías que tratar con uno de los funcionarios que, si le parecía correcto a él, haría pasar tu comunicación a algún soldado, centinela, para mensajero, para hacerlo llegar al rey. Para ciertos oficiales, y supongo que para los funcionarios en general, era posible entrar en el palacio hasta el atrio exterior, que no ha sido mencionado hasta aquí, pero será mencionado en el 6:4, cuando Amán llega en espera de poder ver al rey. Es interesante observar que todo un Amán, casi omnipotente en el imperio, no se atreve a penetrar más allá del atrio exterior. Y nadie podía penetrar más allá hasta el atrio interior, desde el cual salían los aposentos reales. Nadie podía penetrar allí, so pena de muerte, a no ser que el rey extendiera el cetro. Así que efectivamente el rey vivía en espléndido aislamiento dentro de un mundo irreal, muy alejado de la vida diaria de los ciudadanos. Hay un par de detalles que a mí al menos se me presentan preguntas y para las cuales no tengo contestaciones firmes. En los comentarios que he consultado tampoco encuentro respuestas claras. En primer lugar, surge la pregunta, ¿por qué es que Esther se presenta en el atrio interior cuando podría haberse presentado en el atrio exterior sin arriesgar su vida? ¿Fue decisión de Mardoqueo o de ella? El texto no lo dice. Lo único que yo he podido pensar es lo siguiente. Si se presenta en el atrio exterior, muy fácilmente el rey diría que no quería verla. Especialmente si no ha sido llamado a la presencia del rey en 30 días. Esto podría sugerir que el rey se ha cansado de ella. Y si se ha cansado de ella, no va a ver de buen grado que ella está esperando en el patio exterior solicitando una entrevista, y lo más fácil sería decir a uno de sus siervos, no quiero hablar con ella. En cambio, si se presenta en el atrio interior, pone al rey entre la espada y la pared, porque el rey solo tiene dos opciones: concederle la palabra o matarla. Matarla es muy drástico. Entonces hay más probabilidad de que le conceda una entrevista si se presenta allí. Es lo único que puedo proponeros. De todas maneras, puesto que el asunto en juego es un asunto de vida y muerte, hay que arriesgarlo todo y tomar medidas muy drásticas, ¿no? La otra duda que tengo es en torno a la frase: él tiene una sola ley. Esto quiere decir, él tiene que dejarse guiar por una sola ley, la que establece que cualquier intruso en el atrio interior sufrirá pena de muerte, en cuyo caso la ley no es exactamente la ley del rey, es la ley del protocolo del palacio que el rey tiene que implementar. ¿O cabe la posibilidad de que Esther está diciendo que en cuanto a la costumbre seguida por Asuero hasta aquí, cuando se presentan intrusos en el atrio interior, él solo tiene una manera de actuar, que se ha convertido en ley en las costumbres del palacio? Esta segunda interpretación, por supuesto, daría mayor entidad a los temores de Esther. Si el rey habitualmente dictamina sentencia de muerte para cualquier persona que osa presentarse allí, ¿cómo voy a hacerlo yo? ¿Acaso seré la única excepción? Pero aquí nuevamente estamos pisando terreno un poco especulativo. Lo que no es especulativo es la única exención que hay, a menos que el rey se extienda el cetro de oro para que el intruso viva. Si se presenta así, su futuro dependerá totalmente de la misericordia del rey en aquel momento, de su humor, de sus sentimientos auténticos hacia ella. Y puesto que Esther no está nada segura en cuanto a estos sentimientos, es lógico, es comprensible que ella en estas condiciones no quiere tener que presentarse. De hecho, Esther presenta dos razones por las que no se atreve a ello. La primera razón, que ya hemos visto hasta aquí, es de orden legal. La segunda razón es de orden personal. Por ley, ella no tiene derecho a acercarse. Pero por desprecio conyugal, le resulta muy violento presentarse. Y creo que todos podemos entender esto. Estas últimas palabras suyas son muy tristes y dejan entrever otra dimensión del enorme sufrimiento que era consecuencia de la poligamia y del sistema del harén. Bastaba con que hubiera una pequeña desavenencia entre la pareja real, una sombra en su relación, o ni siquiera esto. Bastara con que el gusto sexual del rey se inclinara a la diversidad y a la promiscuidad, para que el rey dejara de lado a su esposa legítima y buscara la compañía de sus concubinas. Ya hemos tenido ocasión de comentar el triste destino de las concubinas dentro del harén, pero esta tristeza se hace extensiva también a la reina. ¿Habéis observado que cuando el Señor te pide hacer algo que te cuesta hacerlo, no quieres hacerlo, muchas veces las circunstancias son las menos propicias para animarte a aceptar? Es como si el Señor aumentara las razones para no aceptar, para poner a prueba la integridad de nuestro compromiso con Él. Y así es el caso de Esther ahora. La gran prueba de su fe, el momento de encrucijada de toda su vida, llega justo en aquel momento en que ella está sufriendo el desprecio de su marido, el momento menos propicio para presentarse ante él, cuando el afecto y la simpatía del rey hacia ella parecían haberse enfriado. Dice Joyce Baldwin, una comentarista: como reina de un monarca polígamo y caprichoso, que no había ni pensado en ella por espacio de un mes, podría esperar menos simpatía que un extraño al presentarse ante él. Y pienso que esto es cierto. Un extraño sencillamente despertaría la curiosidad del rey, pero una reina de la que el rey se ha cansado va a provocar la reacción: ¿qué pinta está aquí? ¿Qué pretende? ¿Qué quiere? Una reacción de molestia por parte del rey. Posiblemente, en adición a esta prohibición de la ley y esta violencia que Esther siente al ser un poco rechazada, se añade un tercer factor, que es el recuerdo de lo que había pasado con Vashti. Mardoqueo está pidiendo a Esther que haga violencia al decreto del rey, como Vashti había hecho violencia, aunque justamente en condiciones contrarias. Vashti se negó a comparecer delante del rey al ser llamada. Esther se presenta al no ser llamada. Pero en ambos casos hay un desacato de la voluntad real. Ahora, Vashti podía refugiarse un poco en el hecho de que tenía el apoyo de las siete familias nobles de Persia para protegerla. Y efectivamente él ya no perdió la vida, sino que fue desterrado de la presencia del rey para siempre. Esther no tiene ninguna familia poderosa para defenderla, ningún interés político que vele por ella, y por lo tanto hace bien en temer que si el rey estuvo dispuesto a deshacerse de su reina Vasti por este desplante, en el caso de Esther muy fácilmente le quitaría la vida, que es lo que la ley prescribía. Todo esto pues hay en la respuesta de Esther, y dice el versículo 12 que contaron a Mardoqueo las palabras de Esther. Y el uso del plural nos extraña. Aquí viene la incorporación de al menos un mensajero más, además de Atac, a estas alturas, cuando las cosas se deben mantener en secreto. Bueno, o bien tenemos que suponer que por alguna razón Esther envió a otro mensajero además de Atac, o bien entender, como lo entienden algunos comentaristas, que se trata de un error de copista en la versión hebreo del texto. Lo que da cierta entidad a esta sugerencia son dos cosas. En primer lugar, la forma plural contaron en el hebreo no difiere mucho de las palabras Atac contó. Sí que hay que cambiar algunas letras, pero un copista cansado podría fácilmente haber cometido este error y entendido que el texto decía contaron, cuando de hecho decía Atac contó. Y en segundo lugar, tanto la Septuaginta, la versión griega del texto, como la versión antigua de latín, esta versión se llama la versión antigua, en contraste con la versión de Jerónimo en el siglo IV, la versión antigua, no sé de qué fecha data exactamente, pero pienso que más o menos de tiempos de Cristo. Estas dos versiones, que suelen ser versiones independientes, es decir, la versión latín no se hizo en base a la Septuaginta, sino en base al texto hebreo, y estas dos versiones ponen Atac contó y no utiliza el plural. Y luego en el versículo 13, entonces Mardoqueo le dijo en vez de les dijo. Por esto hay cierta base para suponer que quizás aquí la Septuaginta es más de confiar que la versión masorética, y que debemos suponer que Atac sigue siendo el mensajero. Pero supongo que todos comprendemos que no es de mucha importancia. La respuesta de Mardoqueo, en cambio, sí que es de mucha importancia. Llegamos en realidad a dos de los discursos más emocionantes de todo el libro, como he dicho. El de Mardoqueo revela su profunda confianza en Dios y en su providencia, y exige a Esther que ella misma ejerza esta fe en Dios. La respuesta de Esther, que no vamos a ver hoy, es asimismo una profesión de fe unida a una declaración que revela su valentía y su dignidad humana en estos momentos de supremo peligro. Las palabras de Mardoqueo siguen tres líneas de argumento. En primer lugar, él intenta convencer a Esther de la inutilidad de que ella intente seguir escondiendo su identidad nacional, buscando refugiarse en el palacio y en el anonimato mientras dure la matanza de sus compatriotas. El decreto del rey es total y absoluto. Cubre a las mujeres, además de los hombres. Y por lo tanto, cualquier persona que se entere de la identidad racial de Esther tiene la obligación, conforme al decreto del rey, de conseguir su muerte. Si ella está esperando, abrigando falsas esperanzas de esconderse entre los pasillos del palacio hasta que pase el peligro, es una esperanza vana. Y además, el propio Mardoqueo, quizás, bueno, seguramente sin querer, ya ha delatado ante Atac cuál es la procedencia racial de Esther. Esto es algo que no mencioné cuando vimos el versículo 8, pero la última frase dice que Mardoqueo manda a Atac, o dice a Atac que mande a Esther que ella fuera al rey para implorar su favor y para interceder ante él por su pueblo. Y yo no sé si Mardoqueo enseguida se mordió la lengua diciendo, ¡ay, me he metido la pata! Porque Mardoqueo mismo era el que había dado instrucciones a Esther de no revelar que era judía. Y él ahora parece haber indicado a Atac que Esther era judía. Atac ha sido muy fiel. Cabe la posibilidad, por lo tanto, que seguirá encubriendo la identidad nacional de Esther cuando llegue el día 13 de Adar. Pero cabe la posibilidad también de que él no quiera contravenir un decreto real desobediencia que podría involucrarle a él mismo en grandes peligros de muerte y que por lo tanto, a pesar de su fidelidad hasta aquí, llegado el momento de la verdad, fuera a denunciar a Esther. De todas maneras, Mardoqueo prevé que va a ser absolutamente imposible que la reina se esconda indefinidamente de esta gran matanza. Y así las cosas, por supuesto, Esther no tiene nada que perder presentándose ante el rey. Porque si se presenta ante el rey, quizás muera. Pero si no se presenta y si no se toma ninguna medida para frenar la matanza de los judíos, ella morirá con toda seguridad. Así que la acción menos arriesgada es la de ir. Es el primer argumento de Mardoqueo. Es un argumento de orden práctico, realista. El segundo argumento y el tercero, sin embargo, son argumentos que descansan firmemente en la fe en Dios, en la fe depositada en las promesas de Dios, en la fidelidad de Dios y en el pacto de Dios. es de observar que aún al llegar a estas alturas, cuando el autor va a acercarse más que nunca en este libro a valores espirituales explícitos, sigue callando el nombre de Dios, no habla de las promesas ni del pacto. Es como si expresar las cosas de tal manera que los que tenemos ojos para ver, veamos, y los que no tenemos ojos para ver, no veamos. Sin embargo, difícilmente el texto admite otra lectura que la que he mencionado. Si Mardoqueo tiene plena confianza en que si Esther permanece callada, alivio y liberación vendrán de otro lugar, no creo que sea porque él está tomando otras medidas, porque tiene un segundo Nehemías escondido en el palacio que también podría intervenir ante el rey. Más bien pienso que él no tiene ni idea de dónde vendrá este alivio en términos de agencia humana. Pero él está plenamente convencido de que Dios no va a permitir la absoluta eliminación y destrucción del pueblo judío. ¿Y por qué cree esto? Porque conoce a Dios y conoce la palabra de Dios. Y sabe que Dios prometió a los patriarcas cosas gloriosas para su pueblo, para su descendencia. Y entre otras cosas, prometió que un día iba a venir el ungido para reinar sobre este pueblo. ¿Cómo puede reinar el Mesías? ¿Y cómo puede nacer el Mesías si este pueblo ha sido eliminado? Para poder creer que será eficaz este genocidio, hay que suponer que Dios mintió. Y Mardoqueo no puede creer esto. Lo que puede creer es que haya un terrible holocausto, del cual se salvará un remanente. Podría ser. Pero él sabe que Dios tiene que intervenir para salvar un remanente, al menos, conforme a las promesas de Dios a los patriarcas y a través de los profetas. Pero es contra este trasfondo de las promesas y el pacto y la fidelidad de Dios como se ve precisamente el alto privilegio y la terrible responsabilidad de Esther en estos momentos. Esther, dice Mardoqueo, Dios va a efectuar liberación contigo o sin ti. Lo cual nos enseña mucho acerca del llamamiento de Dios. No debemos pensar que somos imprescindibles para Dios. No debemos pensar que si Dios nos llama a nosotros, no tiene otros recursos. Tampoco la providencia de Dios atenta contra la libertad y la voluntad del ser humano. Yo tengo libertad para decir que no a Dios. Puedo desobedecer. En cuyo caso, Dios buscaré otra ruta, otro camino. Pero no caigamos en el error de pensar, en este caso, si yo no soy imprescindible, si Dios tiene otros recursos, entonces ¿qué más da si digo que no? Puede que no dé nada en cuanto al devenir histórico, pero dará mucho en cuanto a nosotros mismos. Tú y la casa de tu padre pereceréis. Mardoqueo no puede creer que si Esther se niega a ser fiel a Dios, Dios vaya a ser fiel a su promesa en cuanto a Esther y su casa. Porque si Esther se niega a ser fiel, no ser fiel es lo mismo que no tener fe, es lo mismo que ser incrédulo. Y quien no se coloca dentro de los propósitos y el llamamiento de Dios con fidelidad, se coloca inevitablemente en el camino de la incredulidad que merece la ira de Dios. El tono de este segundo argumento es muy serio, casi rayano en amenaza. Sin embargo, en esencia es un argumento altamente positivo. No es un pesado deber ser el instrumento de Dios, sino un alto honor. Dios podría haber utilizado a cualquier chica judía. Pero a ti te dio las facciones y las cualidades físicas para atraer al rey y te permitió llegar a donde estás. Te escogió a ti. Esto es un alto honor. Y debes responder no con incredulidad y con desobediencia, sino confiada plenamente en que Dios ha sido fiel hasta aquí, en la protección de su pueblo, o al menos en la protección de un remanente de su pueblo. Y por lo tanto, debes colocarte en el camino de la fe, no en el camino de la infidelidad, la incredulidad, que es el camino de la ira de Dios. Como remate de sus argumentos, Mardoqueo vuelve al tema de la providencia divina, pero ahora con una nota animadora y de esperanza. Sugiere a Esther que la providencia de Dios puede haber dirigido los acontecimientos precisamente hasta este momento. ¿Quién sabe si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser reina, o literalmente tú habrás llegado a la realeza? La llegada de Esther al trono, Mardoqueo ahora lo comprende mirando hacia atrás. No ha sido ninguna casualidad. Cae claramente dentro de los propósitos de Dios. Y esto tiene muchas implicaciones. De repente, todo el sufrimiento que Esther y Mardoqueo han sufrido durante estos años tiene una explicación. Cuando llegaron los oficiales del rey para llevar a Esther, para raptar a Esther, fue un momento de agonía para los dos. Esther porque se separaba así violentamente de aquel hombre que había sido un padre para ella, había sido para ella fuente de sabiduría y de conocimiento. Ahora es arrancada de ese hogar hacia un mundo desconocido, hostil, extraño, inmoral, pervertido. Y para Mardoqueo hay el sufrimiento de pensar cada día qué pasará con Esther, cómo estará, cómo lo estará aguantando. Y ahora todo este sufrimiento tiene sentido. Si tú supieses el significado de tu sufrimiento, sabrías aguantarlo mejor, ¿no? Lo difícil del sufrimiento es no ver ningún sentido, pensar que Dios se ha vuelto loco. Dios tiene una providencia, sabe lo que hace. No se menciona su nombre, pero está implícito. ¿Quién sabe si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser reina? Alguien dirigía los pasos. Dios, por lo tanto, está llamando a Esther nada menos que a la vocación de asumir su papel de salvadora de su pueblo, de estar dispuesta a poner su vida, a correr el riesgo de salvar a su pueblo. Es muy bonito saber que entre los muchos prototipos de Cristo que hay en el Antiguo Testamento, no todos son hombres, varones. También hay mujeres prototipos de Cristo, como también hay mujeres sucesoras de Cristo. Porque todo el pueblo de Dios es llamado a seguir en las pisadas de Cristo y estar dispuestos a poner su vida para que otros puedan conocer el Evangelio y encontrar salvación. Lo que está en juego, dice Mardoqueo, en realidad no es el futuro de Israel, porque Dios ya ha garantizado este futuro. Lo que está en juego es tu destino, Esther. Cumplirás con tu llamamiento, serás fiel, manifestarás que eres una creyente de verdad, o serás incrédula. Ha llegado la gran encrucijada de su vida. Esther, supongo que se siente arrinconada por las palabras de Mardoqueo. Le obligan a escoger entre dos caminos, el camino de la fe, el camino de la incredulidad, el camino de la fidelidad o la infidelidad, el camino de Cristo, de actuar para la salvación de otros, aunque sea al riesgo de perder la vida propia, o la vida, o el camino de la inhibición, la cobardía, la comunidad. Pienso que Esther se merece toda nuestra simpatía y comprensión. La decisión que está delante de ella no es fácil. Su papel no es nada grato. Y muchas veces nuestros papeles tampoco lo son. Hay aspectos del ministerio que a mí me encantan, pero hay otros que no. Estamos dispuestos a asumir lo que no nos gusta. Tarde o temprano vendrá el llamamiento. A veces no lo vemos. No tenemos ojos para ver nuestras circunstancias y la providencia de Dios en medio de ellas. Y necesitamos que un Mardoqueo nos llame la atención y nos diga, ¿no has pensado que tú estás en tal fábrica, tú estás en tal oficina, tú vives en tal escalera, precisamente por X razón, porque Dios lo permite para cumplir sus propósitos, tú eres instrumento en sus manos, pero si vives solo para tus propios intereses, estos pueden cegarte a las intenciones de Dios para ti. El arrinconamiento. Muchas veces nosotros seríamos cobardes en nuestro testimonio, no daríamos defensa del Evangelio, si no fuera porque el Señor, por medio de circunstancias, de compañeros, nos obligue a ejercer nuestra fe y hablar como deberíamos. Antes de dejar estas maravillosas palabras de Mardoqueo, permitidme hacer un rápido repaso de lo que representan de la fe de Mardoqueo mismo. En primer lugar, nos enseñan que Mardoqueo depositaba su plena confianza en Dios, en la fidelidad de su pacto y en la firmeza de sus promesas. Su confianza de que vendrá alivio y liberación no tiene sentido si no está viviendo como todos los santos en base a la palabra de Dios, con la plena convicción de que lo que Dios ha prometido lo cumplirá. Pero en segundo lugar, entiende Mardoqueo que la fidelidad de Dios a sus promesas no hace nula la necesidad de fidelidad por parte de sus siervos. Dios sí que dará liberación. Pero la dará por este camino o por otro camino, según la fidelidad del siervo al que encomienda la tarea. La soberanía de Dios nunca neutraliza la responsabilidad y la entidad de nuestras decisiones humanas. En tercer lugar, estas palabras revelan que Mardoqueo cree profundamente en la providencia divina como fuerza motriz fundamental de la historia. Más allá de todos los factores económicos, políticos, sociales, militares y demás, que actúan para controlar la historia. Hay un Dios soberano. Dios interviene para dirigir el devenir histórico, aun cuando los hombres no perciben su mano, aun cuando ellos mismos son instrumentos inconscientes de sus propósitos. Un texto como Isaías 10, versículos 5 a 12, indica cómo el profeta ve que detrás de la invasión asiria, Dios está actuando. Y que una vez cumplidos sus propósitos a través de Asiria para castigar a su pueblo, luego Dios se volverá contra los asirios. En Isaías 45, el profeta nombra a Ciro, que va a ser siervo de Dios. Y la referencia probablemente no es al Ciro de tiempos de Esdras, y de Zorobabel y Jesúa, sino de un antepasado suyo, también llamado Ciro. Pero aquel Ciro anterior le sirvió como instrumento en manos de Dios para que Isaías pronunciara su profecía. Profecía que iba a tener un cumplimiento mucho mayor en el Ciro más conocido. Ciro es instrumento de Dios, pero no sabe nada. Daniel 2, 20 y 21 nos hablan del Dios que levanta reyes y depone reyes, que hace surgir gobiernos y destruye gobiernos. Y de hecho, a la luz de los grandes eventos de hacía unos 50 años, cuando Ciro sí dio permiso para que los judíos volviesen a su tierra, cuando dio instrucciones y órdenes para reconstruir el templo, cuando dio libertad a los judíos en el exilio, y a partir de ese momento podían prosperar como nunca en su historia. Cualquier judío conocedor de estos eventos, y esto es decir todos los judíos en tiempos de Esther, era difícil que un judío así pudiera dudar de la providencia de Dios guiando la historia. Y así Mardoqueo refleja este mismo criterio en sus palabras. En cuarto lugar, revelan que Mardoqueo cree que dentro de su providencia soberana, Dios tiene a bien llamar, guiar y utilizar a aquellos que confían en Él. Dios podría actuar sencillamente por intervención directa, y a veces lo hace. Podría actuar por intervención de ángeles, y posiblemente lo hace mucho más de lo que pensamos. Pero tiene a bien utilizar muchas veces a los hombres, a personas a las que Él levanta y capacita para este fin. Y Mardoqueo ahora comprende por la fe que él y Esther están en esta circunstancia. En quinto lugar, estas palabras revelan que Mardoqueo cree que Dios dirige la historia de tal modo que tarde o temprano trae bien a los fieles y perdición a los incrédulos. De inmediato, quizás esto no se vea. Más bien parece que los incrédulos prosperan y que los fieles sufren. Pero a la postre, Dios vindica a los suyos y castiga a los incrédulos. Este, pues, es motivo de gloriosa esperanza para el creyente fiel, pero de gran temor para aquel creyente o aquel que profesa ser creyente pero está dudando entre dos aguas. Por eso Mardoqueo le advierte a Esther acerca de las consecuencias terribles de aquel silencio culpable que significaría la negación de su fe y su propia entrega a la infidelidad. Y finalmente os propongo que estas palabras revelan que Mardoqueo no es un pobre creyente carnal, como algunos proponen, sino un gran hombre de fe, un digno sucesor de Abraham, del cual Romanos 4 nos dice, y podemos aplicar estas palabras a Mardoqueo, que creyó en esperanza contra esperanza, cuando se avecinaba la imponente tormenta del genocidio. Aún allí era capaz de creer la promesa de Dios. Él no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe. ¿Cómo? Pues aferrándose a lo que Dios había prometido, estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Y en esto Mardoqueo es toda una lección para todos nosotros, que somos instrumentos de Dios en nuestra generación. A lo mejor instrumentos que ahora mismo no vemos nuestro papel, no entendemos por las razones por las que Dios nos ha colocado donde nos ha colocado. Estamos diciendo en nuestra frustración que podríamos servir al Señor muy bien si nuestras circunstancias cambiaran. Y sin embargo, Dios nos ha colocado aquí donde estamos y un día sabremos, o quizás sabremos, porque nos ha hecho llegar al palacio y ser reina, entenderemos sus propósitos y veremos su sabiduría, pero seremos capaces de ser fieles a nuestro cometido. Esta es la gran pregunta. Es la pregunta de la fe. ¿Somos creyentes o no? ¿Seguimos creyendo? ¿Seguimos siendo fieles? Señor, gracias por poner delante de nosotros estas palabras de Mardoqueo, que nosotros nos las apropiamos como si estuviésemos en el lugar de Esther, y que llegan a sondear en nuestras motivaciones, nuestras prioridades, nuestra razón de ser en la vida. Ayúdanos a comprender que tú estás cumpliendo tus propósitos tan seguramente en nuestra generación que en la de Esther, que tú quieres utilizarnos como instrumentos tuyos tan seguramente en el lugar donde nos has puesto, como quisiste utilizar a Esther. y que nos retas y nos exiges fidelidad como a ella. Ayúdanos a responder, quizás arrinconados, pero con convicción, aceptando el reto de tu llamamiento, cumpliendo fielmente nuestro testimonio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.